es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación sanitaria. Vamos a charlar con Gabriel del Pozo, que es el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y además, como recientemente el Gobierno ha conseguido convalidar el decreto que regula la ejecución de los fondos europeos para la recuperación económica y social, vamos a recordar también la charla que hemos mantenido con José Manuel Martínez, el director del Observatorio de Contratación Pública del COSITAL.
El foco de Europa.
Esta tercera ola del coronavirus está golpeando fuerte en España y en otros países de Europa, como estamos viendo a diario en muchos medios de comunicación. Y por eso queremos hablar esta semana con el personal sanitario, conocer su opinión y saber cómo se sienten, cómo se encuentran y cómo están viviendo esta tercera ola del coronavirus. Por eso hablamos ya, como les adelantábamos hace un momento, con Gabriel del Pozo, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hola, Gabriel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, queremos hablar contigo sobre la situación sanitaria que estamos viviendo en nuestro país. Así que vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo está la situación sanitaria y hospitalaria en España?
Pues mal, mal. No podemos etiquetarla de otra forma. Ahora mismo estamos muy mal. Estamos en el pico máximo, o esperemos que sea ya el pico máximo, ¿no? De esta... tercera ola de la pandemia y está generándonos pues problemas a nivel asistencial prácticamente en todas las comunidades, en unas más que en otras, en unas vamos más acelerados que en otras, pero al final todos estamos llegando al mismo punto, ¿no?
¿Hay diferencia de lo que está sucediendo en España con respecto a otros países de Europa?
Bueno, parece que lo que pueda variar de diferencia es cómo se está afrontando, pero realmente estamos todos viviendo una tercera ola de esta pandemia, ¿no? Y probablemente lo que sí está claro, yo no sé cómo se ha gestionado en otros lados o por qué otros lados puedan estar en una situación a lo mejor mejor en la que estamos ahora. Desde luego, la nuestra es por una mala gestión de la pandemia en nuestro país.
¿El sistema sanitario español ha colapsado en algún momento de la pandemia?
A ver, el sistema sanitario español estaba bajo mínimos desde hace 10 años que no se está produciendo inversión en sanidad en este país. Se han producido recortes por la crisis económica que hemos atravesado, pero estos recortes se han manifestado en no inversión en el sistema sanitario. Luego, nuestro sistema sanitario estaba ya trabajando forzado y ahora que ha necesitado trabajar a una... con un sobreesfuerzo, no un sobreesfuerzo personal, que ese sí se ha conseguido, sino tener que dar más de sí el sistema, pues no había medios, no había profesionales para poder atender el sistema porque no se le ha cuidado durante el tiempo anterior. Se ha preferido invertir en otros campos y no se ha invertido en sanidad.
¿Cuáles son los puntos fuertes del sistema sanitario español y del personal sanitario español?
Pues los puntos fuertes, como acaba de comentar, fundamentalmente son los profesionales. Los puntos fuertes es la gran formación de nuestros profesionales y, sobre todo en este caso, la gran entrega de nuestros profesionales a pesar de las condiciones en que se los ha hecho trabajar. Esos son los puntos fundamentales que tenemos. Tenemos un buen sistema de formación en España, con lo cual nuestros profesionales salen muy capacitados, con lo cual nuestros profesionales nos los quieren quitar de otros países de nuestro entorno, donde se cuida más a los profesionales y donde se les ofrecen unas condiciones laborales y unas condiciones retributivas muy por encima de las nuestras. Este es nuestro fuerte, nuestro débito fundamental del sistema. La falta de inversión, la falta de programación en nuestro sistema, la falta de planificación en nuestro sistema. No se ha tenido en cuenta que nuestra población, en el caso de los médicos, pues se va a jubilar en un porcentaje ya muy alto, ya se está jubilando. y en los próximos 4 o 5 años aumenta todavía mucho más. Es el boom de la gente que entró en el sistema en unos años, que coincide con su salida del sistema ahora por jubilación. No se ha hecho la formación adecuada para el aumento de plazas MIR, no se ha hecho la formación de estos médicos para que se puedan ir sustituyendo unos por otros, ¿no? Entonces, el problema que nos vamos a encontrar o que nos estamos encontrando es de falta de profesionales. Tampoco se ha cuidado a los profesionales para que siguieran en el sistema. Entonces, hay profesionales que han preferido emigrar a otros países, ya que las condiciones eran mejores, y han preferido emigrar incluso a dentro de nuestro sistema, en vez de quedarse en el sistema público, pues a otros sistemas privados donde el cuidado era mayor.
Entiendo por lo que me estás diciendo que hay países de la Unión Europea que cuidan más a los sanitarios que España.
En general, los países más desarrollados que están a nuestro alrededor los cuidan más, porque no es algo que podamos negar, es simplemente ver la situación, las tablas comparativas. Nosotros, como Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, estamos dentro de la Federación Europea de Médicos Asalariados y hacemos nuestras comparativas, y desde luego países de nuestro entorno con los que deberíamos compararnos y tener algo similar, ya que nuestro desarrollo es similar, como podría ser Francia, como es Alemania, Países Bajos, Reino Unido, pues están muy por encima de nosotros en cuanto al cuidado de nuestros profesionales. Retributivo, como ya lo conoce la gente por las tablas, y no solo retributivo, es que es en lo profesional, en la capacidad de investigación, en la capacidad de desarrollo de trabajo, en la conciliación. Son toda una serie de temas que hacen más atractivo trabajar en otros lados que en España, aunque la mayoría quiera quedarse a trabajar aquí. Lo que pasa es que si las condiciones que le das no son nada buenas, pues la gente al final opta por otras salidas.
Ya. Y hablando del personal sanitario, ¿cómo está el personal sanitario español ahora mismo, después de llevar tantos meses trabajando y luchando contra el coronavirus?
Pues muy desbordado. Muy desbordado, muy desmotivado y haciendo un sobreesfuerzo y tirando de su profesionalidad para poder seguir llevando esto adelante. O sea, no, desde los profesionales no se entiende las actitudes que se están tomando a nivel político, ni las situaciones ni las decisiones que se están tomando a nivel político. O sea, hubo un gran confinamiento que nos hizo mejorar, y a partir de ahí la situación no ha cuadrado lo que se ha dicho desde el punto de vista profesional con las actitudes de los dirigentes, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Realmente se nos ha escuchado poco, bueno, se nos ha oído quizá, escucharnos, no se nos ha escuchado, no se ha tenido en cuenta lo que se ha ido diciendo, y desde luego estamos recogiendo situaciones que no quisiéramos, por la liberalización de los movimientos, por la falta de control durante el verano, esa falta de seguridad que se dieron por parte de los políticos a la población, al final generó una segunda ola, y antes de que nos recuperáramos de esa segunda ola, nos metemos en la tercera, pues por las mismas falta de planificación o por la mala planificación que hicieron nuestras autoridades durante las Navidades, permitiendo movimientos, incluso alentando los movimientos con una serie de medidas que no tenían sentido. No tiene sentido estar hablando de confinamientos y, por otro lado, decir que la gente se puede reunir con allegados, con el sum sum corda. Es que esto es imposible de gestionar, y así recibimos lo que recibimos. Los profesionales se entregaron mucho en la primera fase, se han tenido que entregar en la segunda y se siguen entregando en la tercera. Pero esto es un problema, esto es un problema, porque realmente cuando ves que no se están poniendo las medidas para que esto no nos vuelva a suceder, pues la motivación decae mucho, y el sobreesfuerzo que tienes que realizar pues también es mucho más difícil de llevar, no porque no lo quieras hacer, sino porque física y mentalmente te agotas. Tenemos profesionales con crisis importantes a nivel psicológico. Se han vivido situaciones muy dramáticas durante la primera, durante la segunda y durante la tercera fase estamos viviendo. Entonces, creo que no hemos sido capaces de aprender de la primera fase para evitar las otras fases. no debe ser tan fácil. Evidentemente, otros países también lo han tenido, pero nosotros lo que tenemos que valorar es lo que nos está pasando aquí.
Con esta respuesta has entrado un poco ya en materia de las dos próximas preguntas, porque te quería preguntar si las medidas que se estaban tomando en España eran suficientes para frenar esta tercera ola en la que estamos.
Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí al final nos sacamos el paraguas cuando ya está lloviendo o cuando tenemos la gotera es cuando empezamos a decir, uy, parece que se nos va a calar, ¿no? O sea, las actuaciones son a posteriori en vez de planificar y de estar en prevención de. Y parece que además todo se queda en una cuestión política, en que la culpa siempre es de otros y en políticamente echarse las culpas de lo que está sucediendo, en vez de ser capaces todos de arrimar el olmo, de juntarnos todos, que nos podemos confundir cuando decidimos tenemos que ir en esta dirección, pero si vamos todos en la misma dirección, aunque nos confundamos, seremos capaces de volver. Hay que escuchar a los profesionales, hay que escuchar sobre todo, tenemos muchos, muchos expertos en este país de pandemias, de vacunas, de toda una serie de situaciones, de cómo gestionar estas crisis, y hay que escucharlos y no estar en un plan prepotente y soberbio de no escuchar a la gente que tiene los conocimientos como para poder ayudar en esto. Nadie está en posesión de la verdad, ni la posesión de la verdad es de una sola persona ni de un solo grupo, pero entre todos deberíamos ser capaces de implicarnos más y de llegar a una solución mucho más efectiva.
Uh-huh. Por lo que parece, Francia va de camino a un nuevo confinamiento. Portugal ya está metido en un confinamiento, en un nuevo confinamiento. Por lo que tú estás diciendo, entiendo que en España hacen falta medidas más fuertes o más estrictas. No sé si te refieres a un nuevo confinamiento, si no igual al de marzo, similar, a lo mejor más corto o con no de quedarnos en casa.
Claro, si es que al final, a ver, estas medidas realmente son medidas que hay que poner porque no hemos previsto antes. Le pasa a Francia, le pasa a los otros países. Algo no hemos hecho bien, ¿eh? No, y aquí tendríamos que hacer examen de conciencia a nivel mundial, porque nos está pasando en muchos sitios. Son pocos los que tienen estas excepciones. Yo no sé si tenemos que ir a un confinamiento, pues probablemente esta es la solución más drástica, ¿no? En este momento, y quizá a lo mejor sea a la que haya que llegar. Realmente, por una vía o por otra, estamos yendo ahí, porque cada vez están recortándose más horarios, están recortándose más personas en reuniones, si lo estamos haciendo, estamos llegando ahí en vez de por lo civil, por lo criminal, o sea, por aplicación de medidas. Pues si a lo mejor tenemos que llegar y a lo mejor tenemos que ser poner encima de la mesa, señores, nos tenemos que confinar. Pero al final estamos llegando ahí. O sea, poniéndonos cada semana un recorte más de la medida o tomando la decisión como ha hecho Francia o como ha hecho, bueno, como va a hacer Francia o como ha hecho Portugal en su momento de tener que llegar ahí.
Bueno, y vamos a hablar de la vacunación. Estamos en pleno proceso de vacunación. No sé cómo va la situación de la vacunación de los sanitarios y cómo se valora desde dentro de la sanidad que haya personas que se hayan saltado la cola y se hayan vacunado cuando no les correspondía.
A ver, yo creo que no nos podemos quedar en los casos puntuales y que nos hagan mirar ahí. O sea, lo que hay que mirar es realmente cuál es el problema que estamos teniendo. Yo creo que hay dos puntos importantes dentro de este problema de la vacunación. Una es que hay un protocolo que sale del ministerio, que no sé si es lo más preciso o lo menos, o no es tan preciso como debería ser, pero que sale consensuado con las comunidades autónomas. Y en la vacunación nos está dejando ver lo mismo que nos ha dejado ver la pandemia, en el sentido de que aquí tenemos teóricamente un solo sistema sanitario de salud y al final tenemos 17 sistemas más uno sanitarios de salud. Es decir, aunque nos ponemos de acuerdo y en una reunión cerramos que va a ser así, Luego cada uno, cuando llegamos a nuestra casa, lo aplicamos de una forma. Y creo que este es uno de los principales motivos. O sea, en la vacunación estamos teniendo el mismo problema que tuvimos con los EPIs en su momento, que tuvimos con la forma de tratarlas, el proceso en su momento, en que cada comunidad actuó. Al final estamos actuando, como decía un entrenador de fútbol, pues corremos como pollo sin cabeza, ¿no? En la actuación aquí estamos lo mismo, estamos sin una coherencia. Lo que pasa es que luego se ven las situaciones estas. En una cola del cine, pues si alguien se cuela, hay que ir contra el que se cuela. Pero el resto está haciendo la cola según le han dicho que la tiene que hacer. Aquí la vacunación se está, en teoría, a la mayoría aplicando según han dicho. Otra cosa es que los criterios no sean muy claros o no sean no se estén ejecutando por igual en todas las comunidades. Algo que en teoría era igual, pues no se ejecuta por igual. Y luego hay otro punto importante. Es a nivel de hombre, me parece poco moral lo que están haciendo las empresas de las vacunas, ¿no? Que estamos entrando un poco casi, o es la sensación que vemos desde fuera, ¿no? Que esto es un mercado persa, es decir, Europa ha comprado unas vacunas, pero yo, productor de las vacunas, si me llega alguien con más dinero, que me paga más dinero, el estocaje que tengo para aquí lo dispongo en otro lado. Ya nos pasó con los EPIs en su momento, que EPIs metidos en un avión que se tenía que dirigir a España, Grecia, Alemania, donde fuera, llegaba un americano, un australiano, quien fuera, con dinero efectivo en la mano y demás, y el avión ya se derivaba hacia el otro lado porque ese señor había pagado ya y pagaba por encima de lo que pagaba el otro. Y esto creo que es algo que tenemos que darle una vuelta seria e importante. Ante estas situaciones, el libre mercado, esto está muy bien, pero algo tenemos que hacer. No puede ser simplemente una cuestión de dineros. La pandemia no la vamos a eliminar si no vacunamos a todo el mundo. Y no todo el mundo ahora mismo tiene la disponibilidad. O sea, la pandemia por SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 no lo eliminaremos del mundo si no vacunamos a toda la población mundial. Y habrá países que tienen el dinero y otros que tendremos que ser solidarios, aunque sea egoístamente, para que no nos vuelva a venir, facilitando el dinero desde los otros países que estemos en mejor situación.
Sí. Hace pocos días se hablaba en Bruselas del carnet de vacunación, del carnet de vacunado, sí. Decía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que se había llegado al acuerdo de ponerlo en marcha, pero que antes había que abordar en profundidad qué uso se le iba a dar y cómo se iba a hacer ese carnet, ¿no? Porque corremos el peligro de que, pues, lo que tú decías ahora, que haya gente que no tenga acceso a las vacunas, y que se utilice según con qué fines, ¿no? No sé si vosotros estáis a favor o no de ese carnet de vacunación, si puede resultar útil.
A ver, realmente, o sea, puede ser útil, pero como todo, habrá que estudiar muy a fondo y ver los contenidos legales que esto pueda tener, la discriminación que se pueda hacer por este tipo. Pero lo que está claro es que, allá donde existe la vacuna, donde hay la disponibilidad, sí que hay que ser responsable de la salud de toda la población, y hay que ser responsable empezando por uno mismo. Aquel que se niega a la vacunación está asumiendo su riesgo potencial para el resto de la población, ¿no? Aunque esté en su derecho de no vacunarse, pero también tendría que asumir sus responsabilidades. Es una situación ética complicada de analizar. Creo que no es una cuestión de hacer esta valoración así a vuela pluma. Es muy de profundidad, y donde creo que antes de poner en marcha cualquiera de estas medidas, que son muy de calado y que además pueden tener componentes y sesgos éticos, habría que darle mucha vuelta.
Pues nada más, Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, muchísimas gracias por atendernos y que vaya lo mejor posible.
Muy bien, gracias, Lucía. Un saludo.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Como ya sabrán, el Gobierno de España ha logrado convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto que regula la ejecución de ese multimillonario fondo europeo para la recuperación económica y social. Y en esta decisión ha sido clave la abstención de Vox. Bueno, pues precisamente porque el Gobierno ha conseguido aprobar este decreto, vamos a recordar la charla que hemos mantenido recientemente con José Manuel Martínez, que es el director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital.
Y esos presupuestos contemplaban ya inicialmente un paquete enorme de casi 1.100.000 millones de euros, exactamente 1.074.000 millones de euros, para el marco financiero plurianual. El objetivo ya de la Unión Europea con estos recursos era modernizar la economía europea, conseguir un modelo productivo más sostenible, competitivo e integrador, con esa doble transformación digital y medioambiental, y por otro lado una cohesión social y territorial. En ese escenario, ya de cerrado los presupuestos, surge la enfermedad, la COVID, provocada por el virus, como sabemos, SARS-CoV-2, y la Unión Europea crea un nuevo paquete de ayuda, 750.000 millones adicionales, que es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, llamado coloquialmente Fondo Next Generation, en inglés, Nueva Generación de Fondos Europeos. Con lo cual tenemos ahora dos paquetes de fondos europeos, los del marco plurianual 21-27, que son los tradicionales, más estos Next Generation. A eso habría que añadir un remanente de entre 15.000 y 20.000 millones que han quedado del marco financiero 14-20. Con todo ello, se estima que a España le podrían corresponder esos 220.000 millones de euros, más o menos, que supondría una inversión de entre el 2 y el 3% de incremento anual del PIB de cada año con ese dinero. Inicialmente, la primera inversión serían los 72.000 millones del Next Generation, del NG, de los cuales el Estado ha dicho que 27.000 los va a incorporar ya al presupuesto de 2021. Es decir, un montón enorme de dinero para gestionar.
Un montón enorme, desde luego. Y me llama mucho la atención lo que tú decías, que es que no va a haber un problema de cantidad de dinero, sino de cómo se va a gestionar y en qué se va a invertir.
Efectivamente, la cantidad ya la tenemos, las líneas generales también. El objetivo de la Comisión Europea, de la Unión Europea, es no solo recuperarnos de la crisis económica, sino superar la crisis económica y salir fortalecidos de ellas con una economía más resiliente y, sobre todo, más preparada para este siglo XXI. Antes de la crisis estábamos muy centrados en el COVID, pero estábamos ya en una década muy importante, en la década en la que la inteligencia humana, artificial, se supone que supera a la humana en el año 29. En el 2030 era el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí, de la ONU. Es decir, estábamos ya en un escenario de necesitar acoplarnos a un siglo XXI cuando nuestra economía estaba todavía en el siglo XX. Nosotros en España perdimos la oportunidad, quizá por la crisis del 2008, de poner en marcha dos importantes leyes del gobierno de Zapatero, que es la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esas dos leyes, los objetivos de esas leyes se recogen ahora en los presupuestos europeos. La idea de la Unión Europea es esa, es transformar la economía, una economía sostenible, social y medioambientalmente, y en una transformación digital. Bueno, sabiendo lo que tenemos que hacer ahora, ¿cómo hacemos proyectos para con ese dinero conseguir esos objetivos?
Claro.
El primer reto es hacer proyectos que consigan esos objetivos. Y segundo reto, cuando tengamos esos proyectos, ¿cómo vamos a gestionarlos? Porque nosotros tenemos, no es que nuestro procedimiento administrativo sea un poco complejo, que quizá lo sea y pueda ser mejorable, sino que nuestra estructura administrativa durante los últimos 10 años se ha anquilosado, en el sentido de que no se han hecho inversiones ni en recursos tecnológicos, ni tampoco en medios humanos. Los recortes presupuestarios han llevado a que las administraciones estén dotadas de menos personal, somos todos de una manera de pasados 50 años, y también más desmotivados. Entonces, nuestro reto es doble. Por un lado, cómo encontrar proyectos que realmente sean capaces de aportar valor añadido a nuestra actividad y no se limiten a hacer un gasto suntuario sin más, a gastar por gastar, porque hay que gastarlos, sino que realmente trasladen al tejido productivo una capacidad de permanente mejora de la actividad económica, y por otro lado, hacer eso con los medios que tiene la administración y las propias empresas, porque si ahora sacamos a concurso un montón de obra pública, por ejemplo, de la última crisis nuestro país se ha quedado muy tocado. Hay muy pocas empresas constructoras, salvo las más grandes, muchísimas han quebrado. Es decir, no sé si haber siquiera capacidad empresarial para hacer frente a estas inversiones.
Esto entiendo que no viene de ahora, ¿no? Porque es un problema del que tú ya has hablado anteriormente, ¿no? Porque tienen que saber nuestros oyentes, como tú bien has explicado hace muy poco, que a finales de 2019 España solo había justificado el 39% de los fondos de ese marco financiero plurianual del 2014 al 2020.
Efectivamente, nosotros tenemos, el Tribunal de Cuentas Europeo ha hecho un informe en el que analiza cómo ha ido la gestión de los fondos del marco financiero 14-20. Uh-huh. España es el tercer país con menor ejecución de fondos, un 39% a finales de 2019. Es decir, que eso ya demuestra que tenemos una capacidad muy limitada de gestión, yo creo que en parte o fundamentalmente por nuestras deficiencias de gestión. Nuestro desarrollo territorial, nuestra organización territorial puede influir en ello, nuestra administración anquilosada con procedimientos quizá no muy eficientes, pero sobre todo con un muy escasos recursos, y eso nos ha hecho ya ejecutar mal el marco anterior, ¿no? Para solucionar eso, el Estado se ha planteado modificar las leyes. La COE ha contratado 5 despachos de abogados, los 5, digamos, de más prestigio, para hacer un texto. Y ese documento ya está circulando, ya hay un borrador de documento para intentar agilizar y superar algunos hándicaps en nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo creo que es más un problema, no tanto de leyes, como de cómo aplicar las leyes. Uh-huh. Siempre recordamos la frase que dice Don Quijote a Sancho: pocas leyes, amigo Sancho, y que se cumplan, ¿no? Pues el problema quizá es más de cómo cumplir las leyes. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una ley de contratos cuya redacción yo participé y que efectivamente es muy compleja, pero no es más corta, por ejemplo, que la portuguesa. La portuguesa tiene 50 artículos más que la nuestra, aunque son un poco más cortos, ¿no? Uh-huh. Portugal ha sido el país que más fondos ha ejecutado de la Unión Europea, más que Alemania, más que Francia, el que más. ¿Ande? ¿Por qué? Porque Portugal desde 2008 solo contrata en formato electrónico. España, en cambio, tenemos un 20% solo de contratación electrónica. Ah. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de contratación, nosotros podemos utilizar un procedimiento abierto, exigido, negociado. Podemos utilizar criterios matemáticos o no matemáticos. ¿Por qué elegimos siempre lo más complicado? Nos gusta complicarnos la vida. Yo he tenido contratos en los que he tardado en adjudicarlos 3 meses. Sí. Mientras que tenemos ahora uno atascado en el trabajo, que llevamos 24 meses con él. Con la misma ley y el mismo procedimiento. Claro. Otro ejemplo, el Estado en las dos elecciones pasadas, no fue capaz de adjudicar el contrato para las papeletas y los recuentos de votos. Tuvo que hacer por procedimiento de urgencia. Ajá. Hay ayuntamientos como el de Valladolid que en 3 meses consiguieron hacer, en menos de 3 meses, hacer ese contrato. La diferencia está en cómo se aplican las leyes. ¿Vale? Sí que es verdad que se pueden solucionar muchas cosas ahí, sobre todo con la digitalización, no exigiendo, por ejemplo, subvenciones, documentos a los ciudadanos que ya han aportado, automatizando procedimientos en licencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un problema enorme que tenemos en nuestro país, en todas las administraciones, es la concesión de licencias. Si queremos reactivar la actividad económica, si queremos que se creen empresas con estos fondos europeos, uh-huh, lo que no puede ser es que alguien que pide una licencia, aunque sea para poner una peluquería, un bar, ni te cuento si es una fábrica de algo, tenga que estar meses, y si es una fábrica de impacto ambiental, lleva años para tramitar el expediente. Claro. Si está al lado de un río, la confederación tarda muchísimo tiempo. Eso quiere decir que los funcionarios de confederación o de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, a conceder licencias, se duermen y toman muchos cafés y no trabajan. Habrá de todo, pero yo, que he visto cómo funcionan muchas cosas, he visto a un funcionario con la mesa atiborrada de expedientes porque no es capaz de sacarlos, porque se jubilaban 2 compañeros y no se ha cubierto la plaza, porque su programa informático no funciona. Por ejemplo, dice, no hemos cobrado el ERTE, dice alguna gente, pero es que a los mismos funcionarios ya limitados que estaban tramitando el sistema habitual de pensiones, le encarga 600.000 proyectos más con un programa informático de hace 30 años.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Muchas gracias por haber estado ahí. Yo me despido hasta la semana que viene.
Es Europa, con Lucía Roales.